Estamos en contacto a continuación con el juez letrado en lo penal, Marco Ceija, juez de Atlántida, que está justamente en este caso tan escabroso del alemán que apareció asesinado en la floresta.
Entrevista central.
Presenta SMI, Servicio Médico Integral, la mutualista más sana.
Doctor Ceija, es un gusto saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido.
Buenos días, Aldo. ¿Cómo le va? Un gusto.
Bueno, nos imaginamos cómo está con esta tarea, ¿no? Realmente, podemos decir que está impactado con todo lo que ha descubierto en las últimas horas con este caso de este ciudadano alemán.
Estoy un poco apabullado por todo el flujo de información que recibí en el día de ayer de diferentes lugares, como por ejemplo, bueno, desde prefectura, que es donde está la investigación, con el apoyo de la autoridad policial, de los medios de prensa, que también han hecho su investigación y que mucho agradecemos porque nos han pasado muchos datos. Y después de todo lo que hemos visto y escuchado, hemos entrado también a investigar nosotros, y ayer tuvimos la declaración de un testigo bastante calificado, que nos aclaró mucho sobre todo sobre el pasado y de cómo llegaron estas personas acá al Uruguay. Estamos como que ordenando un poco la cabeza.
Por
y
supuesto.
Ordenando un poco a la gente que nos está ayudando en la investigación, porque hay muchas líneas de investigación por las cuales comenzar a trabajar para comenzar a descartar algunas y seguir con las líneas más firmes.
Doctor, ¿ha recibido algún tipo de comunicación desde Alemania, por ejemplo?
Desde Alemania no, recibimos tuvimos contacto sí con el consulado de Alemania, nos llamó la secretaria de la cónsul.
Ajá. ¿Y se puede conocer el motivo?
Lo que nos pidió fue nada más que para confirmarnos la identidad de la persona fallecida, y nosotros le pedimos el nombre para que nos confirmara oficialmente el nombre de la esposa, si bien ya después lo obtuvimos, y de alguna otra persona que estuviera vinculada con el entorno del matrimonio.
Doctor, son varias cosas que uno le quiere preguntar, porque el tema es muy amplio, ¿no? Yo quería comenzar por un detalle, sin ánimo de ser, de caer en morbosidades, pero cuando usted encuentra el cuerpo en la playa, ¿no? ¿Qué es lo que le llama la atención? Porque estamos hablando de un cuerpo que estaba maniatado y que tenía la boca sellada. O sea, ¿había algún mensaje por allí? ¿Qué interpretación se puede hacer de un caso, de un cuerpo que estaba en esas características?
Bueno, sin entrar en morbosidades, pero ya lo hemos dicho.
El
cuerpo estaba, como usted dice, sellada la boca, tenía una bolsa de nylon en la cabeza y tenía con un precinto atado el cuello. Tenía las manos esposadas hacia atrás y con un precinto estaba atada las esposas del cinturón, y a su vez con otro precinto estaban atados los pies. Estaba todo vestido, entonces eso impidió que la fauna marina hiciera su trabajo mientras estuvo en el agua. La forense dictaminó que se trataba de un homicidio, sin duda, que databa de más de 2 días, pero menos de una semana por el estado de putrefacción. Eso después, bueno, se determinará.
Claro.
Y que la muerte, no habían signos de violencia por utilización de arma blanca o de arma de fuego, y que la muerte se debió a asfixia, que la asfixia pudo ser porque tenía sellada la boca, porque tenía apretado el cuello, porque tenía una bolsa en la cabeza, o porque fue tirado al agua por la sumersión. Puede haber sido por cualquiera de esas vías, pero fue asfixia lo que dijo la doctora Logaldo, que fue la forense que actuó en el caso.
Cuando estamos hablando de que la persona tiene la boca tapada, estaba tapada con una cinta,
una cinta tipo leuco, y todo alrededor del contorno del cráneo estaba con la cinta.
Claro. Cuando estamos hablando de este señor Arno Bolensack, ¿no? Era un hombre corpulento. Le pregunto porque uno puede pensar, este asesinato lo cometió una persona, más de una persona, o sea.
Usted sabe que cuando yo lo vi en la floresta no me pareció un hombre tan, un hombre sí, de complexión gruesa, pero no me pareció tan alto. Pero después, cuando nos dieron los detalles que tenía, bueno, la policía, que tiene el registro de todos, medía como un 80, creo, algo así. Ahora no tengo bien claro el pero era más alto de lo que yo pensaba cuando lo vi, y yo calculé que tenía entre 50 y 60 años, y bueno, y tenía 61 años porque había nacido en el año 55.
Claro, claro. Yo me hay que demostrarlo, ¿no? Pero se puede presumir que actuó más de una persona en este caso.
Y sí, puede ser, y además es que ayer tuvimos una reunión de coordinación con gente de la Jefatura de Policía Canelones, de Interpol y de Prefectures, junto con la fiscal, y lo que me decía el encargado de homicidio de Canelones era que este tipo de muertes en esta forma no hay antecedentes en el país. Por eso nosotros pedimos que, bueno, que se investigara a través de Interpol si hay algún grupo internacional ejecuta personas utilizando este modus operandi, porque así no había ningún antecedente, según lo que me dijo el oficial de homicidios, claro, de acá de la Jefatura Departamental.
Seijas, usted maneja varias hipótesis. Una de ellas puede ser que no lo hayan asesinado en la Floresta, sino que lo hayan asesinado en Los Cerrillos y lo hayan trasladado a algún lugar y que el cuerpo haya llegado a la playa.
Es que en realidad no sabemos dónde fue maniatado y dónde fue tirado al agua. Digo, apareció en la Floresta, me decían la gente de prefectura, que eso puede haber sido por las corrientes que se generan posteriormente un temporal como hubo. Claro. También es improbable que si fue tirado en el río Santa Lucía, porque la chacra que ellos tenía fondo al río Santa Lucía, es muy improbable que haya llegado hasta la Floresta por el tema de las corrientes. O sea, es todo un enigma dónde fue volcado al mar.
Doctor, evidentemente la historia de Wolensack quizás es lo que más impacta, ¿no? Esta persona dirigió una secta en Alemania, se vino a Uruguay de manera ilegal, con documentos falsos, tiene acusaciones de violaciones a menores de edad. ¿Usted cree que se puede tratar de una venganza este caso?
Mire, lo oficial que tengo yo es que está acusado por una violación continuada, un abuso sexual continuado a una persona. Yo no me consta que fuera a varias personas, sí a una persona, que fue en Alemania en el año 94. Uh-huh. y que la presuntamente abusada lo denunció en el 2004. A partir de eso es cuando la organización que se llamaba, creo, Oasis de Luz, empezó a ser como presionada en Alemania y en Suiza, en Austria creo que también, estuvo por diferentes países, y bueno, y después el fallecido y la esposa llegaron a América Central, de ahí fueron a Guyana. En Guyana fue donde obtienen las partidas falsas con las que llegan a Uruguay. Ellos ya llegan a Uruguay con los nombres falsos de Mark Neumann, que era él, y Angelina, era ella, y acá obtienen la residencia en Uruguay. A raíz de que en el 2000, bueno, después de la denuncia de esta ya señora hoy día en Alemania, se libra el Código Rojo. Interpol Alemania libra el Código Rojo para todas sus filiales, como se acostumbra, y dan la noticia a Uruguay de que podría estar acá. Entonces, con la información que generalmente manda Interpol para la identificación de las personas, la policía, Interpol Uruguay, puede determinar que quienes se presentaban con el nombre de Mark y de Angelina no eran Mark y Angelina, sino que era Arno y Wolensack y la señora. Entonces ahí es cuando los detienen, que fue en el año pasado, en junio del año pasado. Uh-huh. Y la justicia del crimen organizado, por un lado, lo procesa, los procesan con prisión por un delito de uso de certificado de documento público falso, que estuvieron presos uno en el penal de libertad.
Estuvieron presos, eso está confirmado,
sí,
¿verdad?
Sí, hasta octubre, sí.
Los dos presos.
Octubre,
¿cuánto tiempo más o menos?
Estuvieron desde junio hasta octubre.
Junio,
uno en La Roca,
octubre.
En lo que le llaman La Roca, en el penal de libertad, y la señora en el ex Musto. Uh-huh. Estuvieron separados. Ahí, en la casa vivían cuatro personas. La suiza, que ahora está, que la estamos procurando ubicar, la que nos dijo el testigo que sería la madre de la chica abusada.
Sí, que es insólito eso, ¿no? Es rarísimo.
Otra otra ciudadana alemana, que se habría ido ya hace un tiempo para Alemania, y bueno, y vivían ellos dos en esa chacra de los Cerrillos.
Claro, claro. Usted todavía no tuvo novedades de migraciones, ¿verdad? Porque usted estaba preocupado por saber si...
Las órdenes las vimos ayer que libramos. Yo libré orden de detención,
claro,
respecto a esas dos personas, porque claro, esas dos personas pueden estar vivas, pueden no estar vivas, no lo sabemos, pero yo libré orden de detención. Después, bueno, después el tiempo dirá en qué situación se encuentran.
Ajá. Doctor, y cuando usted interrogó y habló con gente, ¿le hablaron de comportamientos extraños de estas personas en los últimos tiempos?
En realidad, hasta ahora, vamos a tener otras audiencias con testigos en el día de hoy, y fundamentalmente de lo que interesa al modo cotidiano de vida de ellos los testigos van a ser en el día de mañana, por una cuestión de que casi todos son de los Cerrillos. Entonces no es largo el tramo, pero bueno, la gente también tiene sus ocupaciones y pedimos que le avisaran sin falta ayer o hoy de mañana para que se organizaran y pudieran venir a declarar mañana al juzgado. Entonces, claro, mañana es el día que le vamos a tomar a los testigos de que vivían en las cercanías de ahí de la casa de ellos en los Cerrillos.
Doctor, ¿cuánto tiempo se desconoció el paradero de ellos? O sea, ¿cuánto hace que se fueron de su casa de los Cerrillos?
Bueno, mire, de eso la información que me dio prefectura y la policía fueron... Hay un vecino que vive en una casa adelante que llegó en agosto y ya no los vio.
Ya no los vio en agosto, claro.
Ya no los vio en agosto. Y el testigo que yo ayer, que tenía contacto con él seguido, desde mediados de julio no tuvo más información.
Desde julio, claro. Claro, uno se puede preguntar, ¿no? Esta persona, sí. Este ciudadano, cuando se lo llevaron, ¿no? Cuando
claro, eso podemos decir que se lo llevaron, claro, con el diario del lunes, pero en ese momento, digo, podía ser normal que la persona, yo que sé, pudiera estar en otra parte, yo que sé, de paseo, porque no era una persona que tenía una ocupación conocida. Aparentemente vivían de un dinero que no era mucho, que tenían en bancos de plaza. Entonces, yo que sé, podrían haberse retirado a otro lado, estar pasando un tiempo en otro lado. Digo, eso también estaba dentro de las posibilidades, porque libertad ambulatoria dentro de la República tenían, o sea, para lo que tenían que pedir permiso era para salir del país, porque la causa no se le había cerrado, no tenían la libertad definitiva, pero dentro del país tenían libertad ambulatoria y podrían haber estado en cualquier lado. Ahora que aparece el cuerpo de esta persona, etcétera, etcétera, bueno, nos planteamos la hipótesis de que capaz que se lo llevaron, capaz que lo raptaron, capaz que no sé dónde estaban. Claro. Pero en ese momento era una situación que no era normal que se hubieran ido a la casa. Yo ordené el allanamiento que se hizo ayer y no arrojó mucha cosa. Sí, lo que llamó la atención fue de que no había ropa en la casa, de que no estaba, por ejemplo, de los portarretratos se habían llevado las fotos, o sea que evidentemente esa casa la habrían dejado.
Doctor, no había ropa y no había fotos, mire qué detalle.
Claro.
Doctor, usted, bueno, ayer hizo el allanamiento allí en Los Cerrillos. En el predio de La Valleja, en el campo que él tenía, ¿ese lo vendió finalmente? ¿Se va a investigar esa zona allí?
Sí, yo en realidad ayer me entero de que tenían un campo en La Valleja y ya ordenamos solicitar toda la información referida a ese bien que yo, la verdad que me enteré ayer de los bienes que tenía. Y ya ordenamos tener información, registrar, porque ellos compraron las cosas con los nombres falsos, pero las compraron,
claro.
Porque tenían la residencia. Entonces vamos a averiguar toda la información con los nombres verdaderos y con los falsos de los bienes muebles e inmuebles que tenían en el país.
Doctor, ¿usted cuándo se enteró que esta persona estaba vinculada a una secta? ¿Estamos hablando en condicional o afirmamos? ¿Era un hombre vinculado a una secta determinada?
Yo la información que tengo era que estaba vinculado a una organización.
A una organización.
Y bueno, una organización, digo lo que yo me surge del expediente, ¿no?
Sí.
En el cual él era como un gurú y la señora era como una medium.
Ella una medium.
¿Qué es? No sé, pero fue lo que me dijeron a mí.
Ajá. Y hay un caso de denuncia de violación, no son varios casos.
Hay un solo caso de denuncia de abuso sexual de una chica que tenía 13 años en el momento que había comenzado a ser abusada, y que la denuncia se formuló a los 24 años, o sea, en el 2004. Y acá ellos fueron habidos en el 2015. Por eso se explica que había operado la prescripción del delito, y por eso fue que la fiscalía entendió que no correspondía hacer lugar a la extradición, y por eso la sede del crimen organizado no hizo lugar a la extradición solicitada por la República Federal de Alemania.
Uh-huh. Doctor, ¿estuvo en contacto con el fiscal Gilberto Rodríguez o con la jueza de Los Santos ya sobre estos temas?
No, yo lo que solicité y que se me envió desde el juzgado del crimen organizado fue copia del autoprocesamiento y de la sentencia. Y ahora para tener la información se la mandaron al juzgado, y ahora ya pedimos oficialmente testimonio de ambos expedientes.
Uh-huh. Siempre se habla acerca de que es importantísimo en las primeras horas tener pistas firmes sobre un caso, ¿no? ¿Cómo está viendo usted lo que se le viene en materia de investigaciones? Porque estamos todos sorprendidos por la forma en que asesinan a este individuo, ¿no? A esta persona. Uh-huh. Cuenta con los elementos.
Es como le dije recientemente, sí. Ayer fue un día en el que se recibieron datos de todo tipo.
Claro.
Ya le dije, datos de la policía, de la autoridad administrativa y datos también de ustedes que mucho valoramos. Uh-huh. Mi forma de trabajar, ya me ha pasado en otros casos, es nunca descartar nada lo que se dice, porque y tratamos de investigar toda la información. A mí que me llega, yo la derivo en este caso a un alférez ahora de prefectura, que es el que está encargado como oficial del caso, para que investigue toda la información que llega. Así lo hicimos en otros casos y tuvimos éxito. No aseguro el éxito en este caso, pero bueno, estamos haciendo todo lo posible para llegar a la verdad.
Uh-huh. Está trabajando prefectura, ¿y qué pasa con policía técnica, con todo lo que tiene que ver con Ministerio del Interior? ¿Cómo se
tema resuelve? Es así, por un tema, por ahora lo único cierto que tenemos es que el cuerpo apareció en la floresta.
Bien.
No tenemos no sabemos ni dónde desapareció, ni cuándo, ni cómo, sea que la jurisdicción la marca dónde apareció el cuerpo. El cuerpo apareció en la playa, entonces es jurisdicción de prefectura. Ello no quita que la Policía Nacional esté apoyando a prefectura en todo lo que es la investigación del caso. Por eso ayer hicimos esa reunión con gente de prefectura y de la Policía Nacional.
Doctor, en Alemania él integraba una secta, pero en base a las informaciones que usted tiene, en Uruguay, ¿hay informaciones de testigos que dicen que acá también había una secta?
Yo la información que tengo es una información periodística de que en algún momento vivieron justamente acá, en Atlántida, y lo vi en algún medio, no sé en cuál, en uno de los canales de televisión privada, que informó eso, pero la verdad que lo vamos a hacer investigar de que aparentemente habrían tenido un grupo, y que las mujeres que declararon dijeron que habrían tenido relaciones sexuales consentidas con esta persona. Pero bueno, es otra de las informaciones que hemos recibido y que vamos y me enteré anoche, claro. Y que vamos a ordenar que se investigue esa posibilidad también.
Bien, doctor, le estamos muy agradecidos por su tiempo. Nos imaginamos lo que debe ser ese enorme bagaje de información que usted cuenta. Ordenarla va a ser toda una tarea. Y bueno, le deseamos mucha suerte, ¿no? Porque realmente es un caso conmovedor.
Bueno,
conmovedor.
Es un caso de
uno piensa en las víctimas, ¿no?
Como sí. Dijo ayer su compañero Leonardo Díaz, sí. de Telemundo.
Sí.
Y bueno, realmente sí, tenemos mucha información que estamos tratando de ordenar para que la investigación se haga un poco más más fácil y bueno, y descartar aquello que entendamos que no hace la cosa y centrar después la investigación en aquello que sí lo amerita. Como ayer me decía el oficial de homicidios, una vez que que tenemos más convicción sobre cuál podría haber sido el móvil, eso facilita mucho hacia dónde llevar la investigación.
Está claro. Bueno, y la información de migraciones, supone, le va a llegar en cuestión de...
Fundamental
en todo sentido, ¿no?
Sí,
todo sentido.
Va a ser fundamental.
Bien, para saber si además hubo gente que ingresó y se fue del país en este lapso, ¿no? Porque
sí, también la información que vamos a recabar en estos tiempos de las vinculaciones que ellos tenían acá en, en, en el Uruguay. Uh-huh. Tenemos un caudal impresionante de información que tenemos que ir corroborando o descartando en las próximas horas.
Muchas gracias, doctor Seijas.
A las órdenes.
Hasta la próxima.